Bienvenidos a EDA Podcast.
Bueno, bienvenidos a este podcast número 2, el podcast de EDA, organizado por la Asociación Argentina de Editores Audiovisuales. Hoy me acompaña solamente Ezequiel Joffe. ¿Cómo andas, Eze?
Hola, buenas noches, ¿cómo andan? O buenos días, depende de que no lo escuchen.
Claro, depende en qué momento agarren este podcast. Buenos días, tardes, noches.
Exacto.
Bueno, tuvimos buena participación en el primer podcast, que fue de la actualidad de los NLE. La verdad que tuvimos buenas respuestas.
Y sí, estuvo muy divertido.
Sí, estuvo muy divertido. Yo me reí mucho con pequeños detalles que había, como gatos peleando en el fondo.
Sí, además hay frases que pegaron, que la gente lo repite en los pasillos, ¿viste?
Y un poco esto era contarles que van a estar disponibles en breve el podcast para escucharlo en iTunes, de que se van a empezar a publicar ahí también automáticamente, y que en iVoox, el que quiere y si tienen ganas, pueden dejar comentarios, así los vamos teniendo en cuenta en la misma página, tanto en iTunes como en iVoox. ¿Y qué pasó en este último mes? Vos, ese no sé si viste la entrega de los Oscars.
Y vi pedacitos, no mucho.
Este pedacito, yo tengo como que mucha gente lo rechaza, como que es la industria y no sé qué. A mí me entretiene un montón verlo. Chusmear, ver, ¿sí?, qué pasa, sí, ver fiestas, los que tuitean. No me veo todavía la alfombra roja de red carpet, pero casi. Mientras siga yendo Scarlett Johansson, yo voy a seguir viéndolo.
Muy bien, muy bien. Y estuvo bueno, yo no lo vi tanto. También estaba... Me cuesta cuando estaba traducido en directo en vez de subtítulos, me marea, pero
ah, sí, eso
no
es,
había, hubo
es,
mucho baile.
Y hubo, yo como un poco manejo bastante más, un poco más inglés, manejo un poco inglés, lo desactivé para oírlo en inglés, y lo que tenía era que mucho chiste racista, tenía toda esa onda por este tema del racismo, de que no había gente de color, mucha gente de color nominada. No sé si había venido.
Mira.
Entonces como que estaba ahí medio haciendo muchos chistes, pero ya era como cualquier cosa era un chiste al racismo y era como ya dale, termina eso.
Sí, a mí ya... yo soy un poco de lo que me genera rechazo el discurso, pero bueno.
Claro,
no
era
pasa
como,
nada.
Ya entendimos.
Sé que es todo show.
Sí, es todo show. Y nada, estuvo bueno, a mí me gustó. Los premios,
sí.
No coincidí con muchos, o no es que no coincidí, pensaba que iban, que estaban mejor otros.
Sí.
Y igual antes de que llegaran los premios, lo que sí hice fue tratar de ver la mayor cantidad de películas que podía, de mejor película y de mejor montaje.
¿Y cuál fue tu preferida? De mejor película.
Y mejor película fue difícil, porque en realidad me gustó más Spotlight. Pero sí, la verdad que me gustó muchísimo, pero la verdad es que como que si tuviese que poner, la verdad que sí, la de DiCaprio, la del oso, se me fue el nombre, la del oso.
Renacido, ese.
Así, no, como que el Renacido me gustó mucho la película, la verdad que salvo hay detalles que no voy a contar para el que no la haya visto, hay detalles que me sacaron de la película, un detalle que me sacó como en...
Sí, te distrajo.
Claro, me distrajo un poco del verosímil y otro que me hizo acordar, una parte que me hizo acordar muchísimo a Star Wars, a Episodio 5.
¿En qué momento exactamente?
en un momento donde está junto a un caballo Leonardo DiCaprio, me hizo acordar mucho a Episodio 5.
Sí.
Yo dije, pero ¿habrá sido una cita? No puede ser. Pero no sé, me sacó...
Parecía una cita.
Me distrajo.
Todos estamos ahí pensando en eso. A mí me distrajo que es inmortal nada más, pero bueno, como que
y,
DiCaprio
pero,
inmortal.
Y Leonardo DiCaprio, era inmortal hasta que no gane un premio Oscar.
Y sí, menos mal que ganó, todo lo alentamos, todo lo queremos, Ale,
todo lo querían, Ale, igual internet estaba confabulada para que lo gane.
Y sí, está bien.
Ahora el tema es, ¿de qué van a aparecer los memes de acá en más? Porque
y no sé quién falta que gane, de los buenos.
De los buenos, de los que están ahí olvidados,
sí,
como cuando se lo dieron a Scorsese.
Claro, y
que era
sí,
como un toma, porque sos vos nomás.
Te lo ganaste.
Te lo ganaste por toda la trayectoria.
Claro.
No, y me gustó bastante. Igual poner en actuación me gustó más Tom Hardy en realidad que DiCaprio.
Ah, y sí, tiene fuerza, Hardy. Me
sí,
gusta.
Sí, como que me gustó ese personaje. Era un era bastante evidente el personaje, pero me gustó cómo estaba interpretado.
Sí, malo, malo. Yo no vi tantas las películas, vi un par y me gustaron algunas. Está bien. Renacido, no tanto, pero tuvimos una discusión apasionada con algunos colegas
Sobre el
por
renacido.
WhatsApp sobre estos temas. Y bueno, había miradas muy dispares sobre los gustos, lo cual siempre es bueno porque te nutre la diferencia. Pero bueno, sí, a mí me pasó que todas esas pelis no me engancharon mucho.
A mí me pasó lo mismo con la de Tarantino,
Sí.
con los ocho más odiados. Que mucha gente me dijo, está bien, otros no está tan buena, no sé qué. Y la verdad que yo la fui a ver y mi parámetro más grande de calidad fue que entré al cine después de trabajar a las 7:30 con mucha hambre, pero
Sí.
muchísima hambre. Que empezó la película y aparece un plano que se ve una carruaje que viene a lo lejos, y yo dije, y muy
Sí.
lento, con un traveling muy lento, dije, ah, esto me va a matar de hambre. Y de repente estaba en el final. O sea,
Ah,
pasó
mira.
y no tuve hambre, nada. Dije, fue muy buena la película. O sea, se me hizo olvidar
Fue
del
muy
hambre
bueno.
que tenía en ese momento. Y
Es
voló.
un éxito.
Sí, fue un éxito la película para mí.
Qué bueno.
No, ese fue un buen parámetro para medirlo.
Está bueno. Nada mejor que el cine y pasar la bomba, ¿no? Que
Obvio,
te
sí, yo
enganche.
voy a ver cosas muy pochocleras también, de todo, como Deadpool.
Deadpool.
Deadpool fue muy bueno.
Sí, ese armó otra polémica también, que no vamos a profundizar en este momento.
No, porque igual no sé si estará nominado en el 2017, pero bueno, es Deadpool.
Es Deadpool, sí.
Y en mejor
Falta.
montaje, no sé si pudiste ver las que estaban nominadas.
No, contame, ¿cuáles estaban nominadas a mejor montaje?
En mejor montaje estaba Mad Max, Spotlight,
Sí.
la Star Wars del Despertar de la Fuerza, La Gran
Sí.
Apuesta y El Renacido.
¿Y quién ganó?
Y ganó Mad Max.
Mad Max, y sí.
Sí,
Corte,
estaba
corte.
muy bien de montaje.
Sí, con todo.
Sí, como que las demás, no sé si no le encontré algo que diga por qué estaría tan nominada a montaje. No sé, el Renacido sí, ponele, que está muy bien y quizás sí era como medio al nivel de Mad Max, que uno podía verlo y decir, bueno, sí están buenísimas. Pero bueno, Star Wars, no sé,
Claro.
es Star Wars. No sé cuánto.
¿Cuánto más le puedes pedir?
Claro, ¿cuánto más también puede jugar con el montaje siendo Star Wars?
Claro, pero había mucha subjetiva en esta Star Wars, a diferencia de todas las anteriores, que creo que así plano subjetiva, cámara en mano, del casco que se saca ahí cerrado, que mira, las otras no sé si tenían esos planos por lo menos. Eso creo que es medio nuevo,
Eso
al menos
puede
que yo
ser.
recuerde. Cuando el
Sí.
negro ahí está respirando asfixiado.
Cuando sí, eso puede ser. No, me había percatado en eso, pero
No sé si amerita mejor montaje, pero
claro, lo que
bueno.
pasa es que Mad Max sí tenía acelerados, frenos, o sea,
De pelota.
jugaba muchísimo con montaje y no te perdías, pasaba perfecto, o sea, escenas de persecución y de pelea y no te perdías nunca, entendías todo, aunque volaban por todos lados los planos.
Sí, mucho corte, mucho corte, mucha acción. Vamos, vamos, vamos.
Mucha acción, mucho cine de superacción. Y nada, me gustó. Y Ex Machina ganó su premiecito que la verdad que me
Ajá.
gustó cuando la vi. Me hizo acordar mucho a Google y te da cada vez más miedo. Más la gente que utilizamos Android.
Claro.
No, la verdad que estuvo muy. Me gustó mucho la película y ganó como mejor efectos especiales que nada, estaban impecables, la verdad. Y no,
Qué bueno.
lo que tenía que me gustó porque no eran efectos especiales sobresalientes, como súper espectaculares, pero así como que tenía mucho detalle en los efectos que tenía y la verdad que eso valió la pena.
Qué bueno, qué bueno.
Esos fueron más o menos los que estuve
Ese
chusmeando.
podría ser el resumen de
Eso
Darío.
fue el resumen de Darío de los Oscars. Igual, sin spoilers,
De los Oscars.
sección sin spoilers.
Sin spoiler. Te
Sí.
contuviste muy bien, ¿eh? Creo que me diste muy bien tus palabras.
Sí,
Lo
no,
llevaste yo,
no.
si empezaba a contar, spoileaba, me
¿Qué
culpan
te
de
iba a
eso cada
decir? No soy
tanto.
como cierta persona que en WhatsApp te dice cómo termina la
Te dice
película,
todo.
te dice todo. Y en este podcast, bueno, tenemos los asistentes de montaje, que es el tema que se va a tratar y que lo va a tratar Marina.
Rol fundamental.
Rol fundamental coordinando ahí la charla. Y La consulta era que no se la pude hacer ella, después se la voy a preguntar en el próximo programa. En todo caso, te lo pregunto a vos ahora. Si vos empezaste como asistente de montaje, digamos, en lo que es tu profesión de editor, o si empezaste como editor y después pasaste a la experiencia de ser asistente de montaje.
Y mi experiencia es que empecé siendo editor, no empecé trabajando como asistente de montaje, empecé en proyectos chiquitos y fui ahí trabajando en una productora, en otra productora, en otro, en otra productora, hasta que en una productora con la cual quería trabajar, que me daban ganas, me llamaron como asistente. No tenían el editor aún, pero sí que necesitaba un asistente para organizar el material. Y bueno, y fui como asistente con la idea fija de quedarme ahí trabajando como editor. Y después de un mes de ser asistente, me pasaron como editor de ese proyecto. Igual éramos dos o tres editores. Y ahí estuve trabajando un rato largo en ese proyecto como editor, documental era, para un programa de televisión español. Y después, en esa misma productora, estuve ahí como 5 meses, el último mes, estaban haciendo una película y ahí sí fui asistente para una ficción del editor senior, podríamos decir, del lugar, que es un editor muy copado, muy buena onda, que se llama Fabio Palero, muy talentoso. Y nada, esas fueron como mis únicas experiencias en realidad de asistente,
De
propiamente
asistente.
dicho. Después hice algunas jornadas sueltas, pero trabajar en un proyecto de asistente, no. Lo que sí descubrí es que no es un trabajo sencillo, hay que saber hacerlo. No es lo mismo que ser editor, es como otro trabajo, otras responsabilidades. Y es bueno que haya gente que sepa hacerlo, porque es difícil. A mí me costó un montón y la pasé re mal y las cosas fueron re difíciles, no sé. Y venía editando hace un montón, entonces como que por ahí un preconcepto de, el trabajo de editor, el de asistente solamente es para llegar al de editor y no sé, es como, es un
Claro.
trabajo bastante específico y nada, requiere conocimiento y hacerlo bien. Digamos, alguien me parece, está bueno.
¿Y en la primera experiencia, qué tal fue?
Y la primera experiencia fue buena, pero yo medio que fui de manera agresiva, quería ser el editor, no quería ser asistente. Entonces, bueno, hice como un poco de las dos cosas y bueno, llegué al editor. Pero sí, la segunda estuvo linda, ahí una ficción, pero sincronicé unas cámaras nada más y unos audios, no hice todo el trabajo del workflow que requiere nada, hacer una buena asistencia, que tenés que llevar el proyecto de una punta a otra, del
Claro.
offline, tener todo listo para estar online, no sé, no sé, nunca, como asistente nunca hice ese trabajo. Entonces, nada, está buenísimo. Esa fue mi experiencia.
No, es
Sí,
verdad
¿la
que
tuya?
sí. Y la mía yo sí empecé como un primer trabajo en la parte audiovisual como asistente de una película documental que la editaba Julio Dirricio y entonces había entrevistas, escaneos y había que escanear también a veces historietas y hacer todo movimientos en Avid, o sea, hacer este pan and zoom, travelings, borrar algunas cosas en Photoshop. Y la verdad que fue buena, me gustó mucho. Fue igual la primera vez que tocaba un Avid
Mira.
y fue como había hecho cosas en Premiere, pero no en Avid, y menos en Avid poniendo un JPG de una historieta y moviéndolo, haciéndolo un pequeño zoom, haciendo movimientos con keyframe.
Claro.
O sea, estás acostumbrado a que vas, tocas en Premiere y ya tenés todos los cositos y no, no, no era así.
No
Con
era
lo
así.
cual fue bastante duro al principio, pero después como que le agarré la mano y fue bueno. La experiencia con Julio también fue buena porque yo me quedaba a un costado a ver cómo editaba y nada, quizás en un momento faltaba hacer un movimiento o decía, bueno, esto estaría bueno que se le haga un pequeño zoom, y de acá correr o a veces congelar hacer un time remap o congelar algo. Y entonces Julio hacía un costado, yo iba hacia todos los las cosas que tenía que hacer y después él volvía, se volvía a sentar y seguía editando. Entonces la verdad que estuvo buena como experiencia. No fue igual, no, yo no hice la parte de, por ejemplo, de la ingesta, así como decís vos. O sea, también
Claro.
entré cuando ya estaba todo adentro de Avid. Después sí hice asistencia en series, donde sí ya estaba en la parte de la ingesta y todo, y sí hay que. Y sí es un trabajo que requiere estar actualizado y mucho conocimiento de diversas cosas. Que quizás antes, o es lo que creo yo, lo que hablamos la otra vez, no fui de la época de la moviola, con lo cual no, hay cosas que no puedo saber.
Claro.
Pero quizás antes, me imagino que no tenían tantas cámaras distintas. O sea,
Claro.
eran cámaras de 35, eran cámaras de 16, de 8 y grababan a X frame rate.
Claro.
Pero la verdad es que creo que es una profesión o fue un oficio que cambió a profesión y que está mutando, que la verdad es que requiere estar actualizado, requiere estar actualizado y experimentar, porque salen cámaras
Sí.
nuevas que no se, que nadie experimentó.
Claro.
O sea, y mezclas de cámaras que tampoco se experimentaron en cómo va a ser todo el flujo, desde la ingesta hasta que lo mandemos a un Scratch o a un DaVinci para hacer todo el color y la
Claro.
postproducción. Entonces, la verdad que sí requiere estar como muy atento, actualizado. Para mí sí requiere como esa pila de estar siempre leyendo blogs y distintas cosas, como que van surgiendo de cómo hicieron la ingesta o qué problemas tuvieron. Que hay parte que son a veces detalles muy tontos, pero en esos detalles tontos a veces está.
Te tira para atrás
Claro,
no
son los que te
tenerlos.
tiran para atrás y que quizás te traban y hacen que no puedas avanzar y que pases un mal momento.
Claro.
Porque
Principalmente eso, que pases un
principalmente
mal
eso, o
momento.
sea, esto tiene que salir y, bueno, hay que reconectarlo, no reconecta. Y
¿Qué
quizás
pasó?
son, claro, y quizás es un detalle, que no es nada del otro mundo, pero que requiere estar como muy despierto en eso, en estar
Sí,
teniendo.
mucha práctica también, ¿no? Mucha prueba y error y mucho pegarle la forma también, ¿no? No sé.
Sí, y también creo, organización sí, también requiere mucho, ser muy
Sí.
organizado, y que también esa organización no solo sea de parte de cómo lo organizaría el asistente, sino de parte de cuál es la mejor opción para el proyecto y cuál es la mejor opción para el editor que lo va a hacer.
Exacto, claro.
Porque hay editores que trabajan de una forma, otros de otra, entonces como coordinar entre todo eso la mejor organización para ese proyecto.
Claro.
Que quizás puede no ser la mejor en cuanto a estructura organizativa, pero es la mejor donde el editor se va a encontrar todo el material. O sea, es como muy.
Se va a sentir cómodo.
Claro, donde se va a sentir cómodo y que creo que un poco también es eso. Parte del asistente es que todo eso fluya y aparte que el editor se sienta cómodo y no tenga que estar pensando en que no encuentra material, en que hay que buscarlo. O sea, que él tiene que tener las herramientas a mano para poder llevar adelante el proyecto.
Exacto. ¿Y cómo estuvo la charla?
Toda la charla fue muy linda. Estuvieron varios invitados, entre ellos Yair Atías, Mariana Durán, Francisco Freisá y Hernán Figueroa.
Bien.
La charla debate que moderó Marina Frigerio. Estuvo muy lindo y había mucho para hablar. Me parece que no es la charla total, sino es como un buen puntapié para
Una
que
buena primera
luego,
charla.
claro, de una primera charla, un buen puntapié para que después se siga charlando y se siga debatiendo. Tuve esa sensación y también por otro lado surge la figura del coordinador de post, que también es algo que me parece que queda para charlar.
Y sí, está buenísimo el rol.
Sí, con lo cual está bueno, como que surgió un tema aparte, o no tan aparte, pero sí como otro tema para ponernos en contacto con gente que haga coordinación de post y un poco conocer más sobre los lineamientos y hasta dónde empieza, más o menos dónde termina, que por lo que entendí no está tan definido. Que son las figuras que aparecieron en la era digital.
Claro.
Bueno, así que nada, te invito a escuchar la charla. Y volvemos después de eso.
Espectacular.
Perfecto, vamos con eso.
Bueno, hoy estamos acá reunidos para hacer el podcast de El Asistente de Montaje y nos acompañan distintos profesionales, editores y asistentes también, que son Mariana Durán, Ati, Francisco Freisar y Hernán Figueroa. Y yo, Marina, que estoy haciendo la presentación. La idea de este debate es charlar un poco sobre el rol del asistente de montaje y conocer un poco más sobre este oficio, cuáles son sus tareas, la participación que tiene en el proceso de postproducción, la situación actual del oficio del asistente, el workflow con el editor, la interactividad con este, si se dan situaciones de aprendizaje, y también un poco sobre la importancia de la formación y el impacto que tienen las nuevas tecnologías en relación a la formación. Todo esto desde el punto de vista de los montajistas y de los asistentes de montaje. Esto es como, más o menos, como para introducir el tema. Bueno, y la primer pregunta sería, como para que empecemos a charlar, es preguntarles si para ustedes es importante el rol del asistente de montaje y por qué. ¿Les parece que es importante el asistente en una producción? ¿Por qué es importante? ¿No?
Empiezo yo.
Te escuchamos.
Para mí es muy importante, y cada vez más, si alguna vez lo dejó de ser, se va a volver más imprescindible y cada vez se va a notar más esa imprescindibilidad, digamos. Como editor, las veces que pude trabajar con asistente, los beneficios fueron muchísimos. Y a la inversa, cuando no tuve, lo padecí y mi arranque con el proyecto, mi entre como editor en el proyecto, fue distinto, por varios aspectos. Por un lado, me parece que hay una cuestión que cada vez se está especializando más en el rol del asistente, digamos. Es una persona que va a estar a cargo de una cantidad de cosas que el editor debería poder desligarse, por más que le interesen, por más que la sepa, para poder abocarse directamente a la tarea creativa o a la discusión de la obra que van a hacer. Me parece que cada vez está más especializado. Es decir, yo cuando empecé a estudiar y a aprender sobre montaje, sobre cuestiones técnicas, sobre el rol del asistente, eran una de las cantidades de tareas que tenía que hacer. Tenía que ver con el fílmico, con que se hiciera un tape a una luz, con que eso se capturara, con que hubiera una data base, con que se sacara una lista de cortes. Era un esquema bastante básico. Cada año salen nuevas cámaras, nuevos formatos, y las producciones varían. Entonces quizás son formatos que no se editan de manera nativa, son formatos que un laboratorio no se encarga de realizar proxies. Entonces el asistente ya pasa no solo a ser un mini laboratorio, sino que llega a sincronizar y a encargarse del mapa total del proyecto. Me parece que optimiza muchísimo la tarea de todos, que es un trabajo colaborativo, básicamente, que siempre es mucho más interesante.
Sí, yo acuerdo bastante con lo que dice Ati. Me parece que el rol del asistente es muy parecido a veces al rol del asistente de dirección, en el sentido de que, así como el asistente de dirección muchas veces tiene que evitar que los problemas le lleguen al director, el asistente de edición también tiene que evitar, pero que le lleguen al editor. Es decir, hacer el vínculo con todo el equipo técnico que está en rodaje para que las cosas le lleguen al editor y el editor solamente se concentre en eso, en editar y después vincularse con el director, pero no tener que comerse todos los garrones que a veces llegan desde el rodaje y también de lo que va hacia la post, ¿no? Me parece que queda mucho por ese lado.
A ver, para mí ni siquiera debería entrar en discusión si es importante o no. Es como un rol. Es casi como decir es importante el rol del editor, ¿no? Tiene como casi la misma importancia. Desde el momento en que el asistente Para mí, y como yo lo aprendí, creo que más o menos todos vamos a estar de acuerdo en esto, es el encargado de recibir el material todos los días, o como sea que llegue, si llega semanalmente o si llega después de filmado todo el proyecto. Es el encargado de hacer las conversiones pertinentes para que se pueda hacer el trabajo de la edición, offline o online, dependiendo. Es el encargado de sincronizar, es el encargado acá, como también decía Hernán, de la comunicación con el rodaje, ¿no? Con el set, ni bien sea para saber qué se filmó, qué falta filmar de la escena que se filmó ayer, de hacer una bajada de las planillas que le manda también el continuista, hacer una bajada, digamos, incluso a veces sobre el software de edición, donde el editor pueda ver las notas importantes que escribió el continuista, cuáles fueron las tomas buenas que eligió el director. Entonces, esa bajada para mí también, digamos, es una tarea que hace el asistente. Por otro lado, también un poco estar atrás del proyecto, saber qué, en qué instancia están los armados, cuáles son las tomas que eventualmente, los pedacitos de tomas que eventualmente van a ir a efectos especiales, ¿viste? Tener también tiene la gran responsabilidad de tener todo el orden en todos los discos, dónde está el sonido, dónde está el material en alta, dónde están hechos los proxies, que es una compresión del material en alta para que se pueda laburar el offline. Digo, todas esas responsabilidades recaen sobre el asistente de montaje, y son tareas que llevan tiempo y demandan mucha cabeza también, demandan mucha atención. Cosas que alguien las tiene que hacer, digamos. Y si no las hace el asistente de montaje, en el caso de que las hiciera el editor, digo, es tiempo también. O sea, si no hay un asistente de montaje, el editor va a tener que, en vez de laburar una jornada, laburar dos, cumpliendo la función del asistente de montaje.
Y quizás no lo haga también.
Y quizás no lo haga también.
Porque, digo, también es eso, nadie pone en duda el rol del foquista.
No,
sin embargo, a veces un cámara podría ser foco y cámara, pero nadie pone en duda el rol del foquista, la importancia técnica de saber cómo hacer foco, digo. También no hay que, digo, es un rol muy técnico del asistente y de aprendizaje constante, y que, como dijo Ati, todo el tiempo van variando los workflows, todo el tiempo van cambiando los modelos de cámara, las formas de entrega, todo va cambiando, y cada vez más, y bueno, eso es como no se puede poner en duda la importancia de ese rol.
No, totalmente. Y prescindir de, perdón, Manu, ¿vos querés decir algo sobre esto?
No, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron todos.
Sí.
A grandes rasgos. Creo que algo que es importante para mí en relación a todo esto que están hablando es que el asistente pueda acompañar todo el proceso de postproducción, desde, en el caso en que se edite en paralelo con el rodaje, como desde el día 2 al que se rodó, hasta el final del proyecto, que es prácticamente la entrega de la copia A, digamos, que hoy día es un DCP, por ejemplo, que porque es un poco lo que decía Francisco, ¿no? El laburo del editor tiene que ver con, el del asistente de edición tiene que ver con un montón de cosas que en un momento ya lo atañen desde producción directamente, ¿entendés? Como desde, no sé, desde muchas cosas, y que no está muy bien, no sé si esto es para este momento, capaz que luego lo charlamos en tema, pero que desde, es un lugar que está perdiendo mucho valor, pero desde la industria directamente. En el cine es diferente también el ser asistente en cine que ser asistente en televisión, como que cambian muchísimo. Pero desde el lado del cine, como que cada vez se están recortando más los presupuestos y recae mucho en cosas como que el asistente de edición, en el caso en el que haya, se lo contrata durante muy poco tiempo. Y es un poco también lo que decía Francisco en relación a que es un doble tiempo y una doble carga para el editor.
Hacer ambas tareas.
Hacer las tareas. Y que no, y después también lo que sucede es que momentos, como al final del flujo de trabajo, empiezan a surgir cosas en las que no está contemplado tener un asistente para ese tipo de cosas. Para que la película llegue a buen puerto, digamos, es necesario que haya una persona que esté involucrada con el proyecto hasta ese momento, ¿entendés? Desde el primer momento, para poder resolver las cosas que hay que resolver.
Claro. Ahora después vamos a charlar sobre la situación actual del oficio en relación a esto, de si se está perdiendo o no. Con respecto un poco a lo que veníamos charlando, así, ¿qué creen entonces ustedes si prescindir justamente de un asistente y que el montajista tenga que hacer ambas tareas? ¿Qué implica en una edición? ¿Qué le implica? Ya que todos, además de hacer el rol de asistente, editan, digo, ¿qué les ha pasado en los proyectos en donde no tuvieron asistente y tuvieron que hacer ambas tareas? ¿En dónde creen que se sobrecarga el rol del editor? ¿Qué es una tendencia actual esto de que a veces sobre el editor se le pide que haga de asistente, de editor, de colorista y de algo más? Eso, un poco preguntarles.
Bueno, digamos que como yo decía antes también, son tareas que llevan tiempo y que llevan un esfuerzo mental y una energía que, qué sé yo, digamos, las tareas básicas del asistente, digamos, en el largometraje, que son hacer las conversiones, sincronizar, previo a la edición, ¿no? Hablando de previo a la edición diaria, digamos. Es hacer las conversiones, sincronizar, nombrar las tomas, supongamos, y poner un poco el orden en el software, en el proyecto en el que se está laburando. Hacer todo eso lleva mínimo, y desmiéntame más o menos los que estamos acá, pero 4 horas mínimo las cosas básicas como para empezar a poder editar. Ya son 4 horas de cabeza, de desgaste mental, que empezar a editar después de eso te disminuye el rendimiento, uh-huh, inevitablemente. Como sabemos, digamos, horas óptimas para el editor son las primeras 7, con lo cual después no empezás a editar.
Ya le quitamos 4.
Y sí, ya le quitas 4, tal cual. Y por algunas razones, incluso fisiológicas, se dice, digo, no damos para muchas más horas que eso de manera eficiente.
Y además agregar que también, digamos, realmente la comunicación con el equipo es desgastante, digo, tener que llamar a, no sé, al data manager para preguntarle por qué no llegó tal material, o hablar con producción para que te llegue un disco, o en las primeras instancias hacer las pruebas de distintos workflows para ver desde, no sé, en qué aspect ratio va a terminar la película, o ver cómo hacer el workflow final de sonido. Son un montón de pruebas, sí, que es un garrón tener como el editor. Claro. El editor tiene que estar concentrado en estar.
Exacto.
Digamos, toda esa parte, si las tiene en la cabeza, va a tener su cabeza dividida en muchas cosas. Uh-huh. Pero no tan concentrado.
Es como otra cabeza, ¿no? Es como otro chip también. Es como...
Por eso yo lo siento como que tiene algo parecido al asistente de dirección, porque hay que prever mucho, ajá, para que no le lleguen las cosas podridas después.
Al editor.
Al editor.
Chicos, ¿ustedes quieren decir algo? A ti, Mariana.
Sí, en mi experiencia, yo lo siento como una especie de... A mí me interesa mucho la parte técnica, me apasiona la edición, pero trato de no mezclar las dos cosas en un mismo proyecto, ¿sí? En el caso, cuando tuve que hacerme mi propia asistencia, Es como una especie de, una vez que tuve asistente, me di cuenta de todo esto, sentí que era como un entre sucio al proyecto. Es como que en lugar de encontrarte por primera vez con las tomas, las primeras versiones, las búsquedas del director con los actores en cada escena, te encontraste con si avisaron que había claca al final o no, si, como dijo Hernán, si estaba todo el material, si falta algo. Digamos, te involucras de una manera diferente y es un trabajo bastante intenso que lleva horas. Las que más horas lleva, me parece que no son tantos de hacer la tarea en sí como de chequearla, que es una cosa muy importante, porque un trabajo bien hecho avanza y si lo haces mal, lo puedes hacer mal muchas veces. Y a veces ese tiempo de chequear no está o puede... Nada, en fin, me parece que entorpece la tarea de editar. Es mi experiencia.
Claro.
Después, bueno, es como un tipo de organización X, pero para mí, a su vez, voy a insistir con dos aspectos. Uno es el del trabajo colaborativo. Me parece que, dependiendo de cuáles sean las características del proyecto, hay algunos que requieren más de una persona diagramando cómo y dónde van a estar las cosas, cómo se va a acceder al material, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y a veces que una sola persona, digamos, por sólida que esté en su conocimiento, digamos, quiera afrontar todos los frentes, no me parece lo más recomendable. Y el otro, ese es un aspecto, y el otro tiene que ver, digamos, se habló de oficio, pero a mí me parece que vamos cada vez más hacia la profesionalización de la tarea. Es decir, justamente donde cada área se puede especializar y puede ser profesional en esa parte del trabajo.
Exacto. Sin duda, estoy de acuerdo con Ati, con todo lo último que dijo, y con lo que dijeron Fran y Hernán también. Y además, en relación a lo que dijo Fran de, por ejemplo, las 4 horas que te puedes llegar a tardar en sincronizar y chequear el material y hablar con la gente, hay también un montón de otras tareas extras que se van sumando a medida que va pasando el tiempo, que son tareas que tienen que ver con el material y tienen que ver con producción, por ejemplo, como sacar exports para, no sé, Inca o chequear cosas. O tal vez incluso, depende del proyecto, lo que sucede es que muchas veces también el trabajo del coordinador de post recae sobre el asistente de edición. Como que hay proyectos en los que hay un coordinador de post que se encarga, por ejemplo, de llevar adelante todo lo que es el flujo de trabajo, y hay proyectos en los que no. Entonces es el asistente el que tiene que, además de conocerlo, llevarlo adelante. ¿Entendés el flujo de trabajo? Que
claro.
Completo, que es como, bueno, lo que dijo Francisco al principio, saber qué tomas van a VFX y qué no, y cuáles no, comunicarse con esa gente, comunicarse con la gente de sonido, no solo con los que están en rodaje, sino con los que están en las productoras para poder acercarle cosas. Y eso es un trabajo que se va haciendo todo el tiempo en paralelo, además de lo que es la organización del material en sí.
Uh-huh.
Y también... Lo que nombró Ati del trabajo en equipo, porque realmente eso es un trabajo que para el que se necesitan 2 personas. Incluso en el momento en el que el editor está editando y el asistente ya hizo sus tareas como sincronizar, ordenar y sacar todos los exports o las pruebas o lo que sea necesario. Digo, en el momento de la edición en sí, que el asistente pueda estar al lado del editor, suma mucho para el asistente y para el editor.
Claro.
Sí, igual pienso como Ati en relación a la profesionalización. Yo creo que son 2 cosas, como 2 trabajos muy distintos, ser asistente y ser editor. Y si bien se alimentan los 2, el uno del otro, tiene que ver ya con otras cosas que muchas veces sucede que el editor ni siquiera es necesario que lo sepa.
Claro.
Coincido totalmente con esto último, ¿no? Perdón, insisto, cuando dije profesionalización, no era solo para escindir que cada trabajo lo haga como una persona o categoría. Yo quiero, me gustaría comprender que hay un flujo, digamos, que involucra que sea profesional el que hace la claqueta, porque la hace sabiendo para qué está haciendo la claqueta.
Claro.
Y el asistente de edición, cuando tiene que sincronizar, puede hacerlo. O como dijo Fran, en 4 horas, o puede llevarle 7 si no se hizo bien, y es una experiencia engorrosa y frustrante, digamos. Y bueno, y a su vez, el editor, digamos, las horas que pasás procesando material de esta manera más mecánica, si quieres, te rebotan por la cabeza ideas, o te concentrás en distintos aspectos. Te vas a concentrar en cómo renombrar todos los archivos para que se puedan importar correctamente, o te vas a quedar, te va a quedar la pelota picando sobre el dilema moral de la protagonista de una historia.
Claro.
Y no está bueno que se invada entre sí.
Sí, está claro como que cumplen dos roles completamente diferentes, tanto el editor como el asistente, y que está bueno que existan ambos en cualquier producción que lo requiera. Y sí, coincidimos creo que todos en que cada vez más el asistente es una profesión y que cada vez se está profesionalizando más. Porque también la tecnología avanza un montón y se requiere cada vez de más conocimientos, que hablaremos de eso más profundamente luego, pero sí.
Y además no es solamente colaborativo para el equipo de edición, solamente, digo, también pasa que vos estás, decís un material, de repente ves que, por ejemplo, la cámara empezó a grabar en otro frame rate, por ejemplo.
Uh-huh.
Y que ahí es, bueno, llamar al rodaje para decir, che, mirá, me llegó esto así, ¿qué pasó? Pero no, digo, un poco porque justamente ayudar a que no se repitan esos errores para todos, digamos.
Claro.
Porque pueden pasar, uh-huh. Ha pasado. O que una cámara empiece a grabar mal y claro, que recién se pueda ver digamos, en la isla.
Uh-huh.
¿No? Como que es colaborativo en todos los aspectos.
En todos los sentidos, sí. Un poco las tareas del asistente las estuvimos nombrando recién en la charla, pero pensando en la pregunta sería, ¿cómo se planifica, cómo se desarrolla el workflow con el editor y con la producción, digamos? ¿Cómo trabaja ahí el asistente de montaje con el editor y con la producción? ¿Cómo se arma el workflow? ¿Participa de todo el proceso? Esto un poco lo había nombrado antes, Mariana, ¿comienza antes de que empiece el editor a trabajar? ¿A veces comienzan juntos? ¿Hay diferencia entre cine y televisión? Pero bueno, por parte sería un poco primero el workflow, cuál es su tarea con la producción, y después vamos con las otras preguntas.
Y un poco lo define también el editor eso, me parece, uh-huh. En el sentido de que es el cabeza de equipo y quien puede ir pedir, quiero un asistente, desde cuándo, y ver cómo se flexibiliza la producción a esos pedidos.
Uh-huh.
Me parece que también está esa negociación, y está. Inclusive lo que decía Mar, bueno, ¿hasta dónde llega?
Y depende de la producción también.
Sí, obviamente, obviamente.
Muchísimo, o sea, yo las experiencias que tuve varía muchísimo en todo, varía dependiendo del proyecto, de qué tipo de proyecto es, de qué tipo de producción, de qué tipo de editor, porque incluso entre los editores varía mucho la forma en la que trabajan con un asistente también. Hay algunas cosas un poco básicas, pero realmente es muy variado. ¿Alguien quiere empezar a contar alguna en específica?
La idea es hablar de workflow más que nada, pues, ahora.
Sí, yo sé, pero digo, son muy diferentes. Digo, no sé, a mí yo tuve experiencias muy diversas en el workflow. No siempre trabajás, para mí, como tenés la opción de empezar a trabajar cuando empieza el rodaje o al otro día con la llegada del material en principio. Hay muchas veces que se llega, que el asistente aparece cuando está todo el material filmado.
Sí, muchas veces se trabaja contra turno, el editor. Como sí, hablar un poco de cómo se organiza eso, cómo se suele organizar. Independientemente de situaciones como específicas, porque es lo que vos decís, depende de la producción, depende si es para el cine, depende si es para la televisión, depende del dinero que hay, depende de cuánto te puedan contratar y cuántas semanas, depende de millones de cosas.
Sí.
Pero un poco a nivel general, y después sí, el que quiera contar como específicamente de, no sé, de alguna cosa en particular, bienvenido.
Personalmente destacaría que lo mejor es ser convocado o ser confirmado lo antes posible, es decir, si se confirmó el editor del proyecto, si todavía no se empezó a filmar, yo creo que más allá de que el editor muchas veces como todos tenemos formación técnica y queremos atajar problemas antes de que vengan, el asistente, como dijo Hernán, se puede comunicar y puede proponer un montón de dinámicas. Me parece que muchas veces la producción misma se contacta, si no es con el editor, con el asistente, porque ya sea que estrene una cámara o que es la primera vez que hace una experiencia X de workflow, quiere asegurarse que va a poder copiarse, reproducirse, editarse, exportarse, y quiere saber todo eso antes. Me parece que hay una clave que es tratar de hablar y de hablar y de hablar cada vez más con todas las áreas, no tener ningún prurito, ninguna traba para pedir el teléfono del sonidista, del cámara, hacer una reunión incluso física si hiciera falta, pero aclarar todos los aspectos que pueden ser críticos después. Es decir, no mencionarlo a tiempo, no pensarlo a tiempo, después puede significar algún inconveniente, o que se pueda corregir sobre la marcha o no. La verdad que me parece que cuanto antes sea convocado el asistente, mejor.
Y cuanto más convocados estén también.
Totalmente. O sea, como dice una amiga editora nuestra, ¿no? O sea, no interpretes, pregunta.
Y en ese sentido está bueno también conocer al equipo cara a cara, que me parece que está bueno tener como en algún momento ese vínculo y poder hablar cara a cara, digamos, y como un poco hablar justamente de este vínculo colaborativo. Che, claro, por favor, haceme bien la claqueta, porque después es un quilombo, y así.
Mándame bien, digamos, la planilla.
Como, claro, y pero a su vez, hablar con el sonista para que después el sonista le llegue como él quiere las cosas. Claro. Y mientras estés, digamos, si el proyecto lo arrancás lo antes posible, casi en la pre, digamos, podés evitar justamente problemas a futuro para todos. Uh-huh. Yo no sé si la producción siempre toma en cuenta eso. Digamos, yo creo que también haciendo algo más colaborativo entre equipos que una posición que los productores en general sepan. Uh-huh. Ese workflow.
Uh-huh.
No sé, me parece más un código entre técnicos
que algo que
coordina la producción, claro. Me parece.
Uh-huh. Bueno, ¿querés que cuente un poquito?
Sí, dale.
Llego a una isla así, como se empezaría, digamos.
Estarías y la comunicación que tenés con el editor, por qué, por momentos, digamos, la comunicación que tenés con el rodaje, y a charlar un poco de esto, de cómo todo el workflow, por qué a veces se te termina encargando el asistente de la coordinación de post, si es que te pasó. Y bueno, sí, y eso, y de esto, lo que hablábamos recién, como el workflow y del proceso, ¿viste? Sí, empiezo, por lo general se empieza antes, a veces no, por lo general, lo que decía un poco recién Hernán, a veces es como de colaboración entre colegas, de decir, bueno, estoy en todo esto, y lamentablemente, digo, no es como una decisión de la producción, pero charlar de todo esto, si tenés ganas de contar, buenísimo.
Bueno, normalmente, en mi experiencia, así en cine comercial, empecé el trabajo al segundo día de rodaje, por ejemplo, en el que te llega el material que se filmó el día anterior.
Uh-huh.
Que te puede llegar directo de cámara o convertido, depende de si hay un data manager o no, o si el laboratorio X o la casa de alquiler X de cámara te hace la conversión o no, o cómo se grabe. Y bueno, si te llega el crudo de cámara, lo primero que tenés que hacer es ponerlo a convertir. Y si te llega convertido, lo primero que tenés que hacer es ingestar el material en el software que sea, que estén trabajando, sincronizar con el sonido. O sea, chequear primero que estén todas las tomas de las tarjetas, que las copias estén todas iguales. Si te llega al disco, por ejemplo, te llega un disco de rodaje y ese disco es tuyo para editar, o tal vez te llega un disco de rodaje y es un disco viajero, entonces tenés que pasar el material a tu disco, chequear que esté todo bien, chequear que no falte ninguna toma desde cámara, digamos, que todos los clips sean correlativos, estén todos, y si no, avisar a rodaje o al data manager o al asistente de dirección o al asistente de producción, quien sea que esté, que se presente como el nexo en ese caso.
Claro.
Lo mismo con el sonido, chequear que esté todo, una vez que tenés todo chequeado, sincronizás, luego es que sincronizás el material. Dependiendo del flujo de trabajo, podés hacer subclips o no hacer subclips, pero ordenás el material en el proyecto según el gusto del editor, que puede ser por escena, que puede ser por día, que puede ser de varias maneras en general. Es por escena, la mayoría de las veces que trabajé fue así, por escena. Pasás los datos que están en la planilla que te llega, si tenés planilla, que es el caso más feliz de todo, y si no, cuando te llega todo, llamás siempre a alguien, al asistente de dirección o a alguien, diciendo, ¿por qué no hay planilla? ¿Dónde está mi planilla? Claro, como hacer saber que es un elemento muy importante y muy necesario, que no siempre está. Lo mismo con la planilla de sonido.
Claro.
Suele faltar más que la de audio, en general. Pero bueno, también depende de muchas cosas. Bueno, ordenás el material por escenas, por ejemplo, y en el guión, que en la autocopia de guión, que suele estar en la isla, la tuya y la del director, marcas qué escenas se filmaron ese día, pones qué día se filmó, y en el caso de que quedara alguna escena incompleta, se marca de alguna manera eso, en el proyecto y en el guión, por ejemplo, ¿no? Como para que el editor sepa qué es lo que está recibiendo. Luego, si estás desde el primer momento con el editor, si hacen el mismo horario, se van dando un poco las conversaciones, pero si no, se hace como una especie de pasada de posta de alguna forma, ¿no? En el que te charlas un rato con el editor contándole cómo vino el material del día, qué vio, qué viste, qué no viste. Me parece que es importante, es una de las cosas más importantes del asistente, que es la primera persona que ve todo el material.
Claro.
Cómo está y cómo viene de cámara y todo. Entonces, en relación a esto, los primeros días, a mí en general me pasa mucho que me llama el productor, me llama el DF, como me llaman varios técnicos preguntándome cómo vi el material, si hay algo, como en el mejor de los casos, para mejorar o para... Sí, chequear que esté todo bien y que uno esté con el flujo de trabajo, como eso es una responsabilidad como primordial, que es como la primera persona que accede a esa información, y bueno, hay que estar bastante atento en eso porque sos la primera alarma. Y bueno, le pasas el parte al editor. A veces hay algunas otras cosas para hacer, como lo que decía antes, como algunos exports o gente que necesita ver el material por distintas cosas, y bueno, estás ahí. Y luego acompañar al editor todo el tiempo que pueda durante la edición, luego de hacer ese trabajo, para estar ahí simplemente por eso, porque para mí sos una persona que tiene acabas de ver el material y estás impregnado de eso. Entonces, le puede ser muy útil al editor, no solo buscando sonidos o música o lo que necesite en ese momento en el que lo puedas asistir, sino acompañándolo en el proceso de encarar el material, ¿viste? Así, como de sentarse y decir, bueno, listo, encaro este material con todo.
Claro.
Y básicamente eso es lo que se me ocurre contarte sobre flujos de trabajo, en principio. Luego, a medida que va avanzando el proceso de ediciones o se van como haciendo pruebas y distintos testeos, dependiendo de si hay coordinador de postproducción y en qué etapa también del proyecto entre, el asistente de edición se encarga de más o de menos cosas. Si hay un coordinador de postproducción, es el coordinador el que lleva adelante todo lo que tiene que ver con lo que luego va a ser la postproducción después de la edición. Ya sea pruebas de color, planos para VFX y distintas cosas. Entonces, si está esa persona, que es el coordinador de post, te va a ir pidiendo determinadas cosas concretas a lo largo del rodaje. Si no hay, el productor te las va a pedir a vos directamente. Entonces, se empieza como ese otro proceso, que es el de encargarse de cosas que terminan al final a la entrega de la película, digamos. O sea, procesos que se hacen incluso después de que la película ya fue cerrada de edición, como que ya está, es el armado final. Luego de ese armado final tu trabajo como asistente continúa en mayor o menor medida dependiendo de la presencia de este coordinador de post. O sea, siempre tenés que estar hasta el final, porque son necesarias muchas cosas que vos podés resolver, que conocés el material, que sabes a dónde está, que en qué estado está, y muchas preguntas técnicas que pueden venir luego, ¿no? Desde gráfica, desde VFX, desde sonido. Muchas cosas que vos al conocer el material y saber el orden y en los lugares a dónde está, podés agilizar mucho el trabajo porque conocés todo ese proceso que se fue haciendo en paralelo.
Uh-huh.
Y no sé qué más agregar al respecto, mis compañeros aquí alrededor.
De la pre, queremos agregar más cosas.
Nunca trabajé en la pre.
Pero en la pre me refiero a como lo primero que hablas con el DF, lo primero que hablas con...
Sí,
el...
sí, como la relación que tiene toda la parte con
claro,
el trabajo, digamos, que muchas veces...
Porque para mí, digamos, desde la preproducción, o sea, que quizás es desde la pre de cámara, que quizás son un par de días antes... está bueno, primero, antes que nada, tener el guión, leerlo, saber de qué va la película, tener en claro qué es lo que te va a venir y tener en claro las escenas también. Me parece que es algo que es importante. Para mí es muy importante hablar, un poco lo había dicho antes, pero hablar con el DF, saber qué cámara va a grabar, en qué formato va a grabar, en qué código va a grabar, en qué va a terminar la película, digamos, en qué aspecto va a terminar. Un poco saber todo eso, porque eso te va a determinar si después lo vas a enmascarar o no, depende también del director del director de fotografía, del editor, un poco que se decida. Hablar y coordinar con los productores, con el jefe de producción y con el data manager, ver cómo te va a llegar el material, eso me parece muy importante. Hablar con el sonidista, saber si va a ser, si va a haber sonido, el sonido con premezcla, si va a venir en premezcla o si nos va a dar todos los tracks juntos, y ver cómo vamos a trabajar el sonido en la edición. Digo, tener claro todas esas cosas, para mí también está bueno tener el plan de rodaje para también tener algún tipo de referencia de, bueno, cuándo se va a filmar cada escena, por más que en general eso después varía, cambia un montón, pero por lo menos está bueno tener eso en claro como para poder, si el editor te pregunta, che, ¿sabés cuándo terminan de filmar esto? No, mirá, la verdad que lo van a terminar de hacer dentro de 2 semanas, porque esto lo van a hacer al final en otra locación, lo van a hacer más días, no sé.
Claro, está bueno tenerlo ahí.
Está bueno saber que, decirle al editor, che, no, mirá, esta escena, saber, si el editor te consulta, bueno, no, mirá, no, se va a filmar dentro de 2 semanas, lo que falta de esta escena. Entonces, me parece que está bueno tener todo eso, o sea, es muy útil, porque todo el tiempo uno está consultando cosas. Y no solo eso, sino el editor te está consultando cosas todo el tiempo, te está hinchando las bolas preguntándote cosas, que está bien, porque justamente vos sos su respuesta. Pero vos sos quien se vincula con las otras áreas para poder contestarle todo eso. ¿Sí, Maru?
Sí, no, que iba a decir que ahí hay una diferencia muy grande cuando hay coordinador de post y cuando no hay coordinador de post. Porque cuando hay un coordinador de post, vos o el asistente de edición, con solo juntarse con el coordinador de post, tiene acceso a toda esa información. Y cuando no hay, es el asistente de edición quien te tiene que encargar de hacer todo ese proceso. Entonces, en mi experiencia, cuando hubo alguien coordinando de la post desde la pre, digamos, esa persona se encargaba de todo ese tipo de cosas. Entonces, para mí era mucho más sencillo porque había una persona encargada, que mediaba incluso con la gente de rodaje. ¿Me explico? Como había alguien que me pasaba toda esa información directamente. Yo me sentaba con ella y ella me pasaba toda esa información, y mi vínculo con rodaje y incluso con producción era esa persona, digamos. Eso, no, marcar que la diferencia entre una cosa y la otra.
Bien. ¿Alguien más quiere decir algo?
Yo una cosa muy chica, que esta tarde lo que hacemos es súper digital y cada vez hay más herramientas digitales para vincular todo esto de la preproducción a nuestro proceso. Coincido con Maru, digamos, no sé, está buenísimo involucrarse lo más posible y a veces hay situaciones más ideales y otras no, pero yo soy de la idea de por lo menos plantear o pedir todo lo que se pueda pedir, digamos, si se puede tener, mejor. Estoy hablando de, por ejemplo, esas planillas de rodaje, si el que las va a hacer, digamos, de casualidad tiene una notebook, una netbook, una tablet, por ahí las puede hacer ya en Excel, porque he recibido, digamos, el Data Manager, me adjuntaba a cada carpeta una foto sacada con el celular, que no se leía nada, la verdad. Claro. Era útil, porque también tener las hojitas dando vueltas por todos lados, bueno, pero la verdad que también he recibido planillas hechas en Excel y después simplemente podía hacer search, digamos, buscar las tomas, buscar el día, buscar cuál era buena, súper útil. Pedir si hay condiciones de rodaje controladas, si hay posibilidad de que se sincronice el timecode de la cámara y el sonido. Me pasó, por suerte, en un documental y la verdad que es excelente. No ahorra, digamos, estoy hablando de que después se puede sincronizar por timecode, es decir, si bien se tiene que hacer claqueta y están las marcas para sincronizar, te puedes sincronizar audio y video por timecode casi automáticamente. Después lo controlás, pero es rapidísimo. Claro. Y si ellos quieren optimizar tiempo y recursos y el rodaje es controlado y todos tienen buena disposición para hacerlo, es impresionante lo que puede ayudar ese tipo de detalles. Y bueno, incluso hay metadata. Ya quizás hay que ver qué película es, si es un documental, si es una ficción, qué tipo de proyecto es, si es para televisión, sobre todo. Hay metadata, hay información que le puede aparecer al editor logueada en una columna del programa de edición. Y eso se puede ir procesando en rodaje mismo. Lo puedes ingestar en el Avid, por ejemplo, como columnas, la descripción de un plano o los nombres de los protagonistas que están involucrados. La verdad que me parece que cada vez hay herramientas digitales que permiten obtener mucha información en la isla, digamos. Información que todos van a tener que procesar en alguna instancia. Entonces, si es digital, mejor, porque la podemos usar.
Claro. Bueno, y les pregunto, quizás si no hay nada para decir sobre esto, la cortamos la pregunta, pero ¿creen que hay alguna diferencia importante o algo que valga la pena remarcar entre el rol del asistente en una producción, digo, en cine y en televisión? Digo, ¿hay algo diferente que valga la pena nombrar en relación a la función? ¿Hay otra cosa que hace, algo más que se suma, algo que se resta o no?
Yo creo que varía mucho también si el proyecto es documental, si es ficción. Ahí también hay como una... Es muy distinto cómo puede llevar un material de ficción como cómo puede llevar un material de documental. El documental muchas veces no hacen claqueta, muchas veces viene todo muy mal. Uh-huh. También porque las condiciones digamos, de rodaje son mucho menos controladas. Entonces me parece que ahí también hay como una... Hay algo muy distinto, más allá de que sea cine o televisión, digamos. Me parece que ahí también hay como una marca muy grande. Yo hace poco estuve haciendo asistencia para un documental y no hicieron nunca claqueta, nunca, jamás. Algún chasquido, y algunas veces ni siquiera. Y claramente, una tarea que quizás si hubiese habido claqueta hubiese tardado 2 semanas, por la cantidad de material que era, tardé 6. Claro. Todo porque no quisieron poner claqueta, no pudieron poner claqueta, o simplemente no sabían la importancia de la claqueta. Digamos, entonces también me parece que también va más allá de la diferencia entre televisión o cine, sino también entre documental y ficción. Me parece que ahí hay como diferencias muy grandes y creo que todos hemos tenido que sincronizar cosas imposibles o claquetas impresentables como chasquidos o gente golpeando el micrófono o pantuflas. A mí me tocó una vez con pantuflas, pero funcionaba.
Igual es bien diferente el trabajo de tele, pero no sé, ¿alguien trabajó de asistente en tele?
Yo en proyectos de tele, pero en proyectos no en ficción. En tele,
una serie de ficción.
En series, claro, sí.
Claro, yo en documental trabajé.
Yo lo veo bastante parecido. En realidad, no recuerdo haber trabajado como asistente para televisión. Ah, sí. Sí, trabajé como asistente para televisión. En ficción y es similar, digo, el orden del proyecto, el workflow fue muy similar al de cine. Ahora estoy trabajando para televisión también y me manejo igual que un proyecto como si fuera para cine. E incluso documental también el año pasado para tele. Y también trabajé con asistente y ahora estoy trabajando con asistente también y es muy similar. Quizá hay un tema de tiempos más, más apresurados, pero bueno, esas son las particularidades de cada proyecto, ¿no? Eso es más, como más particular. Pero en líneas generales, digo, me parece que es lo mismo. La función del asistente debería ser la misma y el orden y la prolijidad, digamos, y todas las responsabilidades, digamos, técnicas y de orden también que recaen sobre el asistente deberían ser iguales.
Yo creo que te lleva a ser quizá más riguroso el de televisión. Mi experiencia por ahí fue breve, fue mi primer trabajo, que estuve un año en Fox como asistente de edición. Digamos, yo estaba en paralelo estudiando cine y estudiando montaje y había aprendido un montón de cosas en la escuela de cine, pero que aprendí en ese poco tiempo, en una estructura grande, la verdad que era invaluable. Me parece que lo que quizás hablo de una estructura que por ahí había 12 islas, todas en red, y digamos, yo hacía operativa de todas las señales, entonces quizás tenía que capturar tapes para un reel que estaban armando en una isla, tenía que subtitular una promo de otra señal, tenía que, nada, seleccionar imágenes de películas, y todos los proyectos tenían un esquema de trabajo. Entonces, vos lo primero que aprendías era que tu proyecto lo podía abrir cualquiera, cambiar sus settings y ponerse a trabajar. Entonces, sabías que lo que no querías o no se podía borrar tenía que estar en determinado bin. O que después de tanto tiempo se borraban esos bines. Y bueno, me parece que te hace ser más como riguroso el uso de colores para las secuencias que determinan códigos, si es para un país, si tiene 8 canales de audio, cómo va a capear una promo, digamos. Ahí. Me parece que hay una serie de tareas más industriales, de mayor caudal, que requieren mayor control, digamos, total del proceso.
Está bueno. Claro, eso que, para aclarar un poco, que está bueno lo que dice a ti, digo, porque se ve que es laburando en una, digamos, en una productora para diferentes programas, diferentes promos, diferentes
productos. O mismo en los canales también, como que me parece que lo que vos decís, Fran, de estas, de los que, las cosas que tienen proceso similar, en mi experiencia tiene que ver un poco más con cosas más de contenido cerrado, como tal vez series, claro. No sé, como por ahí cosas más.
Sí, yo me refería a un producto específico, digamos, estaba hablando de series particularmente. Los tres casos que mencioné estaba pensando en series, tanto de ficción como documental, pero series al fin, no en una estructura de canal o de productora que laburás ahí como de piso, de asistente de piso, atendiendo diferentes proyectos, diferentes series.
Yo trabajé hace poquito para televisión y tenía un asistente y el trabajo que hacía ella era bien diferente, además es que trabajaba un montón, esta chica, ¿no? Un montón de que hacía de todo. Era una estructura que era un programa que salía en 3 idiomas, entonces éramos 3 editores y había un asistente, pero su trabajo incluso constaba de hacer, no eran primeros armados, pero eran como casi organizar los timelines, ¿entendés? Como el trabajo del editor era muy específicamente en cuanto a la edición de la pieza, era un programa. Y el asistente hacía muchísimas cosas, incluso hasta musicalizar. Pero bueno, por ahí es un poco polémico porque habría que ver hasta dónde incluye en sus tareas si hacer todo lo que ella hacía o no. ¿Viste? Pero como eso, tenían un montón de tareas más que en cine y más diferentes también de esto, que como lo que hablaba Ati, de los canales y de, no sé, seteos y cosas más específicas que demanda, digamos, el canal, ¿no? Como otras especificaciones técnicas que, bueno, son un poquito más van y vuelve, no sé cómo explicarlo.
No, pero es un poco lo que decía Ati, o sea, trabajando en un canal de tele como que por lo general se hace como un poco de todo, como desde editar una promo hasta subtitular capítulos para un festival hasta organizar la programación para, no sé, un canal, como que haces como varias tareas.
Ojo, que igual a mí me parece que tampoco que eso no está bien tampoco, ¿eh? Como que
porque
a veces recaen un montón de cosas sobre los asistentes que terminan haciendo un montón de cosas que no les tocarían, en verdad. Sí. No me parece que sea trabajo de un asistente subtitular algo, pero bueno, dependiendo de el tipo de proyecto y de lo que se lo contraten específico para hacer también, que es otra cosa también por ahí un poco polémica, pero bueno.
Claro.
Y para pensarlo.
El subtitulado creo que cada vez más, no sé, es un tema polémico. Quiero decir, el tema polémico son los márgenes. Hace un rato hablábamos del cine y yo todavía estoy muy feliz de que esté bien delimitado que el asistente de edición no tiene que ver nada con el data manager. Y parece que hoy, digamos, ahora parece normal que parece raro que tenga que aclararlo, digamos, pero linda. En definitiva es alguien que backupea el material que después posiblemente transcodifique,
claro,
digamos,
claro.
Y está muy limitado. Y el coordinador de post también tiene unos márgenes muy grises, digamos. También hoy por hoy delimitado, pero no sabemos hacia dónde se mueve esto. Y también hay que quizás marcar, digamos, esas tareas específicas que puede hacer cada área. Yo lo del subtitulado en promos es una cosa. Después cada vez más me estoy encontrando con trabajos de... digamos, de trasladar, bueno, después puedo contar más concretamente experiencias en documentales, digamos, donde no subtitulé yo, pero tuve que pensar estrategias para subtitular timelines de entrevistas grabadas, por ejemplo.
No, y esto que dice Ati de como las diferencias entre los roles, también creo que es algo que tiene, que para mí está relacionado con el operador de HD, ¿no? Son figuras nuevas que surgieron a partir del cambio de paradigma que hubo desde el fílmico al digital, que ahí empezaron a aparecer estos roles necesarios que cada vez fue más evidente que fuera necesario y que es eso, cada vez está más delimitada la diferencia entre un data manager, un asistente de edición y un coordinador de post. Es como que antes la cámara la hacía el cámara y chimpum, y de repente empezaron a existir todo este tipo de cámaras que se operaban de otra forma, y ahí apareció en rodaje la figura del operador de HD, que fue algo que no existía y de repente fue necesario y sigue siéndolo. Entonces, como que a medida que se va estabilizando todo este sistema, se van admitiendo y se van solidificando cada vez más estos roles necesarios. Es como haciéndose cada vez más evidente su necesidad y su especificación y profesionalización individual.
Sí, empiezan a desaparecer estos grises de que y cada uno tiene como más claro qué le toca hacer.
Igual muchos de esos, si no me equivoco, creo que Ati va a saber mejor, muchos de esos son roles que además, según CICA, no existen, digamos, no están dentro del convenio colectivo de trabajo, y eso también genera una problemática. Muchas veces no están obligados a los productores de tener a esos técnicos, pero que son técnicos que en realidad ahora son necesarios porque cambió totalmente digamos la tecnología de cómo se graba hoy en día. Bueno, no sé, Ati, vos creo que sabes más del tema.
Está como lo acabas de contar. En el convenio colectivo de trabajo, que tiene muchos, muchos años, de 1975, no está la figura de data manager, por ejemplo. No se la veían venir hace 40 años. Y ni tampoco el coordinador de postproducción. Y sí puedo, así muy chiquito, agregar que hace un año aproximadamente, hubo una convocatoria a coordinadores de postproducción para quizás en cierto punto, que antes de crear su rama específica, se definiera cuál era la tarea del coordinador de postproducción. Algo que no se sabe a ciencia cierta o a primera vista, ¿no? Es como algo que... en cualquier caso hay que definir, como lo que estamos haciendo hoy ahora con el asistente de edición de alguna manera.
Uh-huh. ¿Y qué podemos agregar acerca de, ya que salió este tema, de la situación actual de la profesión de asistente de montaje? En ese sentido y en el sentido de contratación.
Para mí es muy importante que quede claro esto, que es un rol cada vez más técnico y cada vez más específico y que cada vez requiere más conocimiento. y que es un conocimiento, digamos, que uno lo va formando, que en algún punto tenés que todo el tiempo ir informándote de los cambios, y que en ese sentido es cada vez más importante. Y que, digamos, que es algo que para mí, los editores como los asistentes tenemos que hacer que se entiendan, que las productoras entiendan que el asistente no es el que está solamente atrás del editor, ¿sí? Digamos, porque muchas veces te ven ahí, estás ahí con el editor y no saben lo que haces, y creen que solamente estás acompañando al editor, y en realidad lo estás acompañando, pero estás acompañando para que edite mejor y para que se dedique a eso, y que muchas veces no entienden que haya un asistente de edición ahorra económicamente un montón de cosas a los proyectos, y también les garantizan que el editor pueda editar mejor. Bueno, me parece que hay como, tenemos que hacer una defensa muy fuerte de ese rol. Más allá de que también es un rol en el cual uno aprende estando ahí en las islas, es cada vez también un rol más técnico y que requiere estar en un, digamos, constantemente informado de las actualizaciones que van ocurriendo en las tecnologías.
Sí, a mí particularmente en todos los casos, yo creo que está bastante precarizado el trabajo del asistente, y en mi experiencia particular, en todas las experiencias que tuve en relación a los largometrajes, los editores se han tenido que pelear y que pedir, por favor, que contraten más semanas al asistente, porque las producciones siempre quieren contratarlo la menor cantidad de tiempo posible, con excusas como, no, pero eso después vemos, o lo llamamos. Me han querido incluso contratar por hora, luego de terminado un contrato, como hacerme contratos por muy corto plazo y después preguntarme si podía trabajar por hora para hacer dos o tres pavadas, digamos, en ese tono. Y que es un poco difícil, porque es una lucha que es esa, como que la estamos dando entre nosotros, entre un poco lo que decía Hernán, de que saber la importancia que es a nivel equipo tener un asistente, y que es un momento en el que está duro eso, porque las producciones son cada vez más chicas, porque se filman cada vez menos semanas, porque quieren contratar a la gente cada vez por menos tiempo, por la desactualización de los subsidios. Bueno, eso puede ser un tema como muy largo, ¿no? Por distintos motivos, como que es una lucha que estamos dando los que estamos inmersos ahí adentro, pero que eso, actualmente está complicado y se hace un poco cuesta arriba tratar de hacer valer el rol del asistente en las producciones, digamos. Y también frente a la industria, porque hay muchas cosas que es eso, como que debería, no sé, pienso que es como dijo Ati, el asistente de edición es parte del equipo mínimo de trabajo.
Sí, exactamente, iba a agregar eso. En el convenio es parte del equipo mínimo, es decir, toda película tiene que tener un asistente. Quizás los documentales quizás es un caso aparte. Digamos, no debería, pero si estamos hablando de legislación es así. Es parte de un equipo mínimo y, digamos, hubo casos, digamos, donde quizás se trató de excluir al asistente de edición de los créditos rodantes de la película porque, digamos, incluirlo significaba dar cuenta que hubo un asistente y que no hubo un contrato. Entonces, digamos, la verdad es que no hace falta hacer ninguna de esas cosas, un asistente es una persona que da seguridad al proyecto, seguridad al editor, es una persona que es parte del proyecto. Yo tuve distintos tipos de contratación, las más recientes por suerte con contrato por cada semana y pago a semana vencida. Y eso, la verdad, hizo laburar más cómodos a todos y el trabajo se hizo más rápido. Me parece más ordenado y más prolijo. Sin Pero duda. Bueno, es una discusión que hay que darla, pero hay que ser muy claros.
Yo quería agregar que también, digamos, justamente con todos estos cambios, muchas veces los editores, inclusive, hay cuestiones técnicas que ya las delegaron tanto a los asistentes que inclusive no las pueden manejar. Que no las pueden manejar porque justamente cada vez se va especializando más. O las pueden manejar, pero pierden tiempo en investigarlo. Entonces, en ese sentido, me parece también es muy importante entender que cambió mucho la industria, cambió mucho la tecnología y que justamente es un rol cada vez más técnico. Yo repito y repito esto, pero me parece como que es importante. Digamos, hay editores que quizás están editando hace 40 años y que quizás muchas no tienen por qué saber cómo es el flujo de trabajo de la red. Simplemente tienen que dedicarse a editar, y me parece que es así. Y muchas veces quizás desde los productores dicen, no, bueno, si sos editor, sabés manejar todo eso. Y no necesariamente, porque van por dos lados distintos. Digamos, no todos los editores saben mucho de técnica, y porque no es necesario.
Digamos. Sí.
No, bueno, un poco eso. La verdad que lo que decía Maru también, este tema de que se busca cada vez menos semanas para los asistentes desde la producción, ¿no? Y creo que en definitiva es algo que es no productivo, porque en definitiva lo que va a hacer el asistente es acelerar tiempos de montaje. Si bien, bueno, sí, qué sé yo, desde el punto de vista de la producción, decís, bueno, es un sueldo menos que pago, pero no, porque si después las tareas, que son muchas las que después va a tener el asistente, después de terminar el rodaje, digamos, después de haber sincronizado todo, tareas hay todo el tiempo, porque tiene que estar constantemente en comunicación con la gente que hace los efectos especiales, en comunicación con la gente de sonido, qué sé yo. También si hay proyecciones, si hay alguna proyección, algún testeo, lo que fuera, ¿viste? Qué sé yo, incluso la tarea puede hasta llegar a hacerla de nivelar los audios de una secuencia, sacar exports para tal o cual cosa. Entonces, y al fin y al cabo, si no los hace, si no hay un asistente donde recaen esas tareas, las tiene que hacer el editor, digamos. Con lo cual, son más horas de trabajo para el editor. O sea, termina siendo más caro para mí no tener asistente que tenerlo.
Y para el productor también, porque el sueldo del editor es diferente. Y si vos tenés que hacer todo el trabajo, te tiene que pagar más como editor, porque vos no te va a pagar más como asistente. Claro. Eso es lo que tal vez no se dan cuenta muchas veces en las producciones. Que hacer que el editor resuelva cosas porque no quiere contratar un asistente, no termina saliendo más caro, porque el editor siempre va a cobrar como editor. Y él está usando a un editor para hacer tareas de un asistente que lo va a desgastar para poder concentrarse en todo lo demás. Y que a eso, además, le termina saliendo más caro.
Uh-huh. Eso mismo.
¿Algo más sobre esto que veníamos charlando o ya? Bueno, entonces vamos a hacer una breve pausa y nos encontramos en un momentito nomás. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around who I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my
soon.
Bueno, volvimos y para retomar un poco todo lo que veníamos charlando, les quería preguntar acerca de las diferencias que hay entre editar con el editor, o sea, verse la cara básicamente y charlar con el editor, ya sea porque hacen contraturnos o porque trabajan en el mismo horario y tienen dos islas, y qué pasa cuando se hace una asistencia a distancia. ¿Qué diferencias hay? ¿Creen que está bueno que pase eso, que no? ¿Qué opinan?
Yo creo que el editor y asistente, aunque sea en algún momento del día, está bueno que compartan un espacio, que tengan, que incluso editen juntos. Creo que aunque sea un par de horas por día, está bueno que estén editor y asistente. Después de que el asistente hizo su laburo, por ejemplo, que se ponga el editor a editar y que esté el asistente ahí presente para cualquier inconveniente, cualquier freno que pueda llegar a tener el editor, que dice, uy, no encuentro tal cosa, dónde está esta toma, dónde está este plano, y el asistente generalmente tiene todas esas cosas muy, muy frescas en la cabeza y muy ubicadas como para facilitar la tarea. Eso para mí es como fundamental, que pasen tiempo, viste, que no hagan simplemente un contraturno y que nunca se vean la cara.
Que está bueno que se conozcan y puedan hacer un poco de trabajo juntos.
Además, digamos que el asistente está ahí justamente, más allá de que uno, digamos, como muchos de los que somos asistentes, también somos editores, entonces también pues, también como ayudar al editor, digamos, en el sentido de también dar opiniones y quizás formar un equipo, por más que uno está ahí, digamos, y el editor es el editor, también está bueno estar porque muchas veces ocurren justamente estas dudas, quizás, che, está tal música, o ciertos pedidos o situaciones que se pueden resolver en el momento, y si no, el editor pierde tiempo. Y ahí la producción, cuando el editor pierde tiempo o se distrae, también pierde dinero. Y en ese sentido, el rol del editor, del asistente, estando en la isla, es importante. Siempre, para mí es como algo que está buenísimo. Lamentablemente no me ha tocado tanto, se labura mucha distancia.
Sí, en mi experiencia hubo casos y casos en realidad, pero la mayoría fueron a distancia o a contraturno, digamos, y me parece que en sí como que desdibuja un poco cierta idea original que había del asistente de edición, digamos, del editor o de la editora, la desdibuja y la convierte en otra cosa, y de equipo de trabajo, como dice María, de un equipo. Ya sabemos que generalmente el editor elige su asistente, digamos, muchas veces el editor no le interesa tener un asistente que trabaja, por ejemplo, in-house en una productora, porque no conoce cómo trabaja, digamos, no está en su mismo, digamos, no está hablando el mismo idioma por lo menos desde el día uno, y eso es muy importante. Yo mi experiencia o lo que veo que se está haciendo mucho es a distancia, discos que viajan por toda la ciudad en taxis, motos, intercomunicaciones extrañas de mensajes de audio de WhatsApp, dónde está un plano, o cuando iba a contraturno me dejaban abierta la IMAC con el bloc de notas, con las cosas que había que cambiar o que tenía que hacer. Muy poco interesante, siento que uno a veces piensa ese espacio para compartir con una persona que tiene más experiencia y que tiene una experiencia más creativa dentro del trabajo del cine. La verdad que es así hoy, y se podría mejorar, la verdad, porque las veces que me pude encontrar, como dice Fran, una o dos horas, en una transición como si fuera en la radio, con el editor o la editora, surgían preguntas, surgían conversaciones que podían extenderse muchísimo tiempo. La verdad que se genera una relación de confianza que es muy rica, siempre hablando de un equipo de trabajo.
Sí, sin duda, para mí es fundamental, como decía Fran, que compartan espacio, porque sucede, bueno, me tocó, yo trabajé siempre con el editor, por suerte nunca trabajé a distancia como los chicos, pero sí me ha tocado trabajar con editores acostumbrados a trabajar con editores en, a su lado, digamos, y me ha tocado trabajar con editores acostumbrados a trabajar con asistentes a distancia. Y re diferente la experiencia, porque el editor con el que trabajé, que estaba acostumbrado a que su asistente regular estuviera en su casa o estuviera en otro lado, cuando trabajó conmigo, porque se dio esa situación, su asistente no podía trabajar, entonces me llamaron a mí y dio, nada, se dio que trabajábamos ambos en la misma productora, le abrió muchísimo la perspectiva de las cosas. Como que al principio lo que pasaba era que él resolvía un montón de cosas que yo sentía que me correspondía a mí, ¿entendés? Como que una vez que yo terminaba de sincronizar el material, cuando había que hacer un export o lo que sea, o buscar una música o lo que sea, él estaba acostumbrado a hacer lo mismo. Y cuando se dio cuenta de que había alguien ahí que estaba para eso y que no hacía falta que él se dispersara en hacer ese tipo de cosas, nada, pudo avanzar mucho más con el trabajo. E incluso era muy enriquecedor que se sentara a editar algunas cosas y necesitara una segunda opinión, porque necesitas que alguien más lo vea para estar seguro de algunas cosas, y llamarme a mí como asistente a, vení, sentate, ¿podés ver esto? ¿Qué te parece? ¿Qué pensás? Y para mí como asistente era muy rico, y para él yo creo que también, porque se generaban cosas, que discusiones y puntos de vista que cuatro ojos ven más que dos, y no siempre hay alguien en ese lugar que pueda mirarlo desde el punto de vista que vos necesitás que lo vea, ¿entendés? Que relacionado a lo que es la edición. Entonces, creo que además es en esos momentos donde se genera también un intercambio muy rico, más allá de que no necesariamente para ser editor tengas que ser asistente y que esa sea la forma de aprender a editar, incluso si sos asistente y solo querés ser asistente y nada más. Se genera ahí como un espacio de intercambio en que suma mucho al proyecto en sí y a la película como obra en general, a generar un mejor resultado para el producto final, digamos.
Ya que estamos con este tema, ¿se dan entonces situaciones de aprendizaje para el asistente? ¿Se dan bastante entonces esta situación de poder estar al lado del editor, obviamente en las que no son a distancia, y poder observar mientras edita, digamos, ¿qué se puede rescatar de eso? ¿Creen que enriquece al asistente? ¿Qué le aporta?
Sí, es muy enriquecedor. Me parece que para alguien que hace una asistencia, siempre ser asistente y ver cómo alguien edita, cómo uno, como otro editor que quizás tenga más experiencia, resuelve ciertas secuencias, ciertas escenas, de una forma en la cual dices, mirá que lo que hace de esta forma. Siempre es muy enriquecedor. Y así como lo que dijo Maru, todo el vínculo del diálogo me parece que siempre es enriquecedor para todos, en cualquier instancia, y que digamos, en general los editores que están acostumbrados a trabajar con asistentes son muy generosos para el asistente, en el sentido de dejarle, darle para opinar sobre ciertas secuencias, porque también creo que justamente es una de las gracias que tiene tener un asistente con un editor, digamos, poder tener una mirada más, alguien más que pueda opinar, digamos, y también opinar de que se está yendo por un camino que está bueno, digamos, claro. como que también es reafirmar que está bueno lo que se está haciendo.
Es enriquecedor para ambos.
Me parece que es una cosa muy enriquecedora y que, bueno, todo depende, de que el proyecto lo permita tener un asistente y un editor, y que el editor quiera tener un asistente y así.
Bueno, muy, muy de acuerdo con lo que dijeron Hernán, con Mariana, y seguramente es enriquecedor para las dos partes, para el asistente y para el editor, y para la película o el producto. Creo que es enriquecedor el diálogo dentro de la isla, el diálogo de dos o más personas. E incluso para los asistentes que sí quieren ser editores, creo que tener la posibilidad de trabajar como asistente, yo la tuve, de trabajar como asistente con editores de más trayectoria, de más experiencia, y tener la posibilidad de estar detrás de ellos, viéndolos editar acá, como también bien decía Hernán, cómo resuelven ciertas cosas, por qué hacen hincapié en esto, por qué en lo otro, y ver las prioridades que lo llevan a tomar ciertas elecciones. Y tener esa posibilidad realmente para mí fue muy enriquecedor, ¿no? Y también el trabajo del editor cuando el director ya está en la isla. Ahí es cuando se ponen las voces en alza, digamos. O sea, hay un diálogo abierto, hay un diálogo real que también es muy interesante y de gran aprendizaje para el asistente que lo puede hacer, ¿viste? Hay veces que las situaciones o circunstancias de producción no te permiten, ya sea porque estás muy ocupado resolviendo otras cuestiones técnicas al costado, ya en otra isla, hacer un contraturno, o sea, lo que fuera, que no te permite estar ahí donde se corte lo acalado. Pero si se puede, es para mí es recontra recomendable hacerlo. Está buenísimo.
Sí, eso que dice Francisco para mí es una de... Yo como editora, habiendo sido asistente, fue una de las cosas que más aprendí trabajando con otros editores, fue a tratar con los directores, realmente. Como ese diálogo, ese vínculo que se da, poder verlo desde una instancia en la que, digo, poder ser partícipe de situaciones como primer corte con el director y ese tipo de cosas, es muy enriquecedor profesionalmente, porque eso te da experiencia en saber, en cosas que solo las aprendés viviéndolas, digamos, y te da la posibilidad de por ahí vivirlo un poco de costado, que es como, bueno, estoy acá, tal vez no opino, pero estoy viendo cómo se desarrolla este intercambio, y está buenísimo. Está buenísimo, y no es algo que no lo aprendes en otro lado. O sea, es como, son cosas que solo se aprenden de los colegas con más información, de alguna forma, con más experiencia. ¿Viste? Que si no se te transmiten de esa forma, la terminás aprendiendo a los palos, digamos.
Sí, el asistente, en mi caso, como que aprendes, conozcas o no al director, también de la trayectoria de la otra persona, aprendes cosas humanas, Y de trato profesional, es decir, de la manera de hacer las cosas, de lidiar con las cosas. Y creo que el editor también encuentra una persona con quien hablar, con quien debatir si tiene dudas, con quien desahogar, con quien pensar en voz alta. Me parece que ahí se genera un espacio muy, muy humano, muy rico, en el mejor de los casos. Estamos hablando de experiencias, la verdad, muy interesantes.
Y además es... contar con el asistente es también contar con alguien que está de su lado, porque en algún punto, yo creo que llega un momento en el que el editor se enfrenta a decisiones muy grandes, sí, muchas batallas, y que tiene un tiempo de trabajo el editor y que muchas veces quiere cosas que son buenas para la película, que de otro lado no se las ve tan claramente y da batalla en pos de eso, de hacer de tener una mejor obra y un mejor resultado. Y está bueno tener a alguien que pueda haber comprendido ese proceso y ayudarlo a defender algo que él hizo luego de, no sé, como decirte, el armado de una escena. Alguien que está con vos y que vio las posibilidades y que te vio trabajar y que sabe que vos decidiste que eso era lo mejor porque... lo contás para vos, es la forma de contarlo o la forma en la que queda más claro para toda la película, resolver de alguna forma, haber tenido a alguien que te haya acompañado en ese proceso, te ayuda a la hora de tener que defender cierto tipo de cosas que uno cree que es mejor para la obra en sí, digamos. Como tener un asistente al lado, para mí también es eso, ¿no? Como alguien que un poco da fe de ciertas cosas.
Y también pensando en cuando ya terminó el rodaje, ¿no? Digo, el editor tiene mucha presión encima cuando de repente ya terminó la película y están ahí los productores, el director queriendo ver cómo va avanzando. Digamos, hay un nivel de presión muy grande sobre el editor y tener a alguien en el equipo, digamos, pudiendo también aportar o ayudar o que tenga alguien más justamente en esas batallas, me parece como que es algo muy importante porque... en un momento pero quizás otros técnicos tienen la situación de que están en un, digamos, en un marco, digamos, donde de repente tienen a muchos técnicos alrededor, pero el editor está solo, digamos, y en ese sentido, tener un asistente hace que un editor pueda trabajar mejor, me parece.
Bueno, pasando un poco de algo que hemos venido hablando igual a lo largo de todo el podcast, con respecto a la formación del asistente, ¿qué conocimientos creen ustedes que debería tener asistente de montaje? Pensando un poco en esto que habíamos hablado de cómo impactan las nuevas tecnologías, digamos, y pensando en la profesionalización también del rol, corriéndolo un poco de este lugar de oficio y pensando en este rol como una profesión, digo, ¿qué conocimientos tendría que tener?
Para mí un poco tiene que estar, ser proactivo a poder absorber nuevos conocimientos, porque muchas veces te enfrentás a un proyecto donde de repente tiene un flujo de trabajo que es totalmente nuevo y vos no podés estar aprendiendo flujos de trabajo todo el tiempo, todo. Muchas veces es, justamente por eso es importante estar en la previa y decir, bueno, ok, se va a firmar con esta cámara, bueno, quizás es un flujo de trabajo que ya conocés, quizás no, pero tenés que aprender. Por eso es tan importante las pruebas previas. Y me parece que es importante el asistente un poco de ñoñez en el sentido de aprender en esas nuevas tecnologías, esos nuevos formatos, y aprender a ver cómo tratarlos, digamos. Porque me parece que hay que ser proactivo a eso, digamos, como algo que me parece recomendable. Y saber enfrentarse a situaciones, digamos, que es hacer pruebas. Y por otro lado, bueno, también cuestiones más cotidianas, como bueno, tratar de mantener un orden, tratar de estar siempre anticipándose a nuevos problemas que puedan ocurrir. Me parece muy importante eso, tener en cuenta todo el proceso, desde el inicio hasta el final de la película, y tener en cuenta que cómo ordenes eso va a tener impacto.
Claro.
Entonces el orden es fundamental.
Uh-huh. Orden y comunicación.
Sí, me parece que más allá de que hay espacio de formación en edición, hay digamos, me parece que es una cuestión de estar permanentemente, como dijo Hernán, investigando, no solo hablando con las personas involucradas en la producción. Yo creo que, por ejemplo, es muy interesante si uno alguna vez hace el ejercicio o si le toca determinada serie de trabajos en el mismo software, en el mismo programa de edición no lineal, hacer el ejercicio de conocerlo en profundidad y de conocer los trucos, digamos, que usan... no solo los profesionales de industrias como en Hollywood y demás, o de series paradigmáticas. Me pasa que encontrar en blogs experiencias o casos testigos de cómo hicieron en tal película, en tal reality, o trabajaron con tal cámara. Aprendí en el último año y medio muchísimo de eso solamente. De las posibilidades que te ofrece un programa que a veces justamente no se exploran en profundidad. Muchos editores mismos... parte de la gracia de que existe un asistente es no vincularse demasiado con las nuevas actualizaciones que por otro lado van a una velocidad que a veces es muy difícil de procesar o de estar actualizado. Por ejemplo, a mí me ha pasado mucho con Avid, yo he dado mucha asistencia en Avid, muchos editores están trabajando con el que tenían instalado, con el 5.5, con el 6.5, digamos... desde noviembre acá ya hubo una o dos versiones, digamos, está por la 8.5. La verdad que aparecen un montón de herramientas que quizá no tienen la necesidad o no les suma conocerlas para el trabajo creativo, el trabajo de ensamblar la película. En muchos casos sí. Pero para la asistencia es, me parece, excluyente. O sea, vos tenés que saber todas las maneras en que se puede optimizar tu trabajo como asistente de edición. Eso me parece por un lado. Así como dije antes, de aprovechar el timecode, la metadata que puede venir desde rodaje, me parece que hay maneras prácticas de organizar el material, de colorear los clips para identificarlos, de facilitar el acceso, de transcodificar en cola, digamos. Me parece que todo eso hace al asistente de edición, hace a un buen asistente de edición, profesionalizado y demás.
Y también saber que muchas veces en casi todas las películas, en casi todos los proyectos, siempre te enfrentas frente a un problema nuevo, justamente por estas actualizaciones. Y también esto, poder buscar, poder saber resolver ese tipo de problemas, me parece que hacen a un buen asistente. Porque digo, todo el tiempo está cambiando, desde cómo te pide un delivery el que hace color, el que hace FX, cómo importar subtítulos, como vos contaste antes, digo, todo el tiempo te estás enfrentando a proyectos que tienen situaciones que quizás son nuevas y que tenés que resolverlas. Entonces es un constante aprendizaje, digo, hoy en día.
Sí, no lo sabes hasta que no lo pones en práctica y lo comprobás y lo ves vos mismo y sabes cuál fue el mejor camino. Por un lado, ¿no? Es como no puedes fiarte de nada en ese sentido. Tenés que hacer la prueba y ver qué es lo mejor y ponerlo en marcha. Buscar soluciones para todo, me parece. Como me ha pasado de todo, ¿no? O sea, como si me ha pasado, por ejemplo, que el sonido no viniera, digamos, en poly. O sea, que no fuera un audio con muchos canales embebidos, sino que fuera una carpeta, digamos, que tenía el nombre de la escena plano toma, y dentro de esa carpeta los tracks por separado, el archivo que llamaban 1, 2, 3 y 4. Entonces todos los días estaba el material 1, 2, 3 y 4, o sea, nombres repetidos, ya eso problemático, digamos, se cuadruplicaba, digamos, la sincronización. Tuve que buscar la manera de, por un lado, que Navid me lo incorporara viniendo de audios monofónicos, digamos, y que los interpretara como poly, y después encontrar la manera de que tuvieran nombre único. Entonces tuve que buscar un programa que se llama Better Call Rename y que me permitía tomar el nombre de la carpeta que los contenía, incorporarles el guión bajo 1 y así poder meterlos en el Navid con el nombre correcto. Digamos, y todo eso es como que son cosas que te podés sistematizar. Hay una cosa última que me parece que cada vez, digamos, si estás en el camino de ser asistente o si querés como perfeccionar tu tarea, me parece que es saber cuánto tiempo te llevan las cosas y cuántas cosas hay que hacer para cada proceso. Me pasa muy común que haya un plan de trabajo del estilo hay que tener la película o un corte o algo listo para tal fecha. Y como no se tiene en cuenta, bueno, que en el medio había que hacer actos y mandarlo por WeTransfer y que no se suben, y había que mandar una moto y está todo supeditado a que llegue un máster de audio que llega, digamos. Y vos tenés que tener una checklist larguísima y saber cuánto tiempo te pueden llevar las cosas. Y si no se llega, decirlo a tiempo. Ya eso, aunque no aporte mucho a veces, creo que hace a la tarea. Está muy bueno.
Claro, sí, ayuda como a organizar.
Y es así también lo que vos decís. Digo, para mí los proyectos, muchas veces vienen proyectos, a mí me ha tocado entrar en proyectos que quizás ya estaban tan prearmados y que en realidad estaban armados mal y que tenían problemas, y ver cómo ingeniarse para poder hacerlo de una forma en la cual no sea empezar de cero, digamos. Y en ese sentido también, digamos, como todo el tiempo requiere como un ingenio, así como te pasó a vos con el tema de los audios monofónicos, no, me parece que todo el tiempo requiere ese ingenio para ver cómo con lo que tenés podés trabajar de la forma más rápida posible para el proyecto.
O mejor posible, más que más rápida, más eficiente, en verdad.
Sí, está bien.
No, pero está bueno esto que decía Ati de saber cuánto tiempo te lleva como hacer cada tarea. Me parece que eso ayuda un montón. Sobre todo ayuda mucho como a toda la cadena, ¿no? Como esto, que vos poder decir, bueno, yo para sacar esto que me estás pidiendo tengo que hacer todos estos pasos, y vos saber que todos estos pasos te llevan este tiempo, y entonces poder, lo que decía Ati, comunicarlo a tiempo.
Sí, sin duda.
A veces sobre la marcha es vamos y vamos, y te puedes dar contra la pared feo, ¿no? Es como, digamos, si pensar antes de hacer, y en el medio corregir, obvio, nada está escrito en piedra. Uh-huh. Es un ejercicio súper válido. A veces es imposible de saber cuánto puede tardar algo, pero...
Sí, depende de las variables.
No, y tener en cuenta los chequeos, digamos. Tener muy en cuenta chequear mucho todo.
Totalmente.
Digo, tener en cuenta que eso lleva tiempo. Chequear y rechequear que todo esté bien lleva tiempo. Pero es un tiempo que si lo hiciste y te dio bien, es lo que vale.
Ganado.
Pero si no chequeaste y después hay problemas, es todo un problema.
Uh-huh. Bueno, y para ir cerrando, les quería preguntar si tienen alguna anécdota, ganas de contar, o alguna experiencia que tengan ganas de contar, o qué le recomiendan a aquellos que quieren dedicarse a ser asistentes, alguna recomendación.
Yo tengo una linda, pero en realidad de cuando era de mi primer trabajo, mi segundo trabajo en realidad, como en una isla de edición, que fue era aprendiz, ni siquiera era asistente. Y nada, yo lo que hacía era, bueno, me pasaba ahí, estuve desde el día 1 de rodaje o día 2 de rodaje hasta el corte final ahí en la isla sin tocar una tecla más o menos. Pero bueno, eso la verdad que fue muy lindo, fue un aprendizaje muy bueno. Y después, cuando ya las cosas ya se empezaron a entregar los actos y qué sé yo, al laboratorio, me acuerdo, me quedaba yo después de hora, me quedaba editando, ¿no? Terminaba el día y yo me quedaba en un hábil, estábamos, y me quedaba editando, haciendo ejercicios, que a veces me daba el director, me decía, che, hazte este ejercicio, hazte este, a ver, editaste esta escena, qué sé yo. Y bueno, yo me quedaba a hacer todo eso después de horario. Y un día agarré una escena que a mí me gustaba, pero me parecía que como que le faltaba algo. Y la agarré y me puse a practicar con esa escena y al otro día se la muestro al director. Y yo le había hecho unos cambios, qué sé yo, que me parece que estaba más claro. Y entonces cuando la ve el director, llama, me dice, a ver, pará, ¿qué hiciste ahí? Yo era muy chico, yo tenía 21 años. Me dice, ¿qué hiciste ahí? Y llamó al laboratorio para frenar el proceso de ahí de corte porque quería introducir este cambio que yo había hecho. Es una anécdota. ¿Qué sé yo? Me gusta la anécdota porque es como un puntapié, digamos, fue como un puntapié también como para dedicarme a esto. Y por otro lado, esto que también tiene que ver con el... con lo que está después del trabajo, ¿no? Con que está bien y es valiosísimo, digo, los espacios que nos damos con las asociaciones y con todo para defender nuestros derechos laborales, creo que es importantísimo, pero creo que también no hay que olvidarse de esta sed de uno, esta pasión de uno por hacer las cosas, por ponerte en contacto con los materiales, por trabajar una obra, por aprender. Y que a veces, yo lo encontré quizá en dar un poquito más de mí, o fuera de horarios de laburo, o fuera de...
Yo puedo contar algo medio breve, así, rápido también, que fue una experiencia linda, que fue cuando en un momento así hice una asistencia para una serie, que era en digital, para Inca, entonces, y era HD... Entonces, eran 13 capítulos y cada capítulo llevaba el proceso de un largometraje. Y no había coordinador de postproducción. Pero fue un trabajo que fue muy arduo, en el que llegábamos a las 10 de la mañana con el editor y nos íbamos a las 8 de la noche, 9 de la noche, incluso los últimos días, porque era muchísimo trabajo y trabajábamos los dos juntos, digamos, en dos islas paralelas. Y muy pocas veces me pude sentar a su lado, y las veces que lo hice estuvo buenísimo y aprendí un montón, pero eso, como que se logró una comunicación y un vínculo con el editor, a pesar de que no trabajábamos, o sea, estábamos como trabajando codo a codo, pero en distintas islas, y que se daba esto de que trabajábamos millones de horas, ¿no? Un poco lo que dice Francisco, pero estábamos como tan conectados y tan compenetrados con lo que estábamos haciendo y queríamos todo el tiempo como hacer un poco más, un poco mejor y darle una vuelta de rosca que eso, que nos pasaba que había días en invierno que llegaba, no sé, llegábamos cuando acababa de amanecer y nos íbamos de noche a un punto en el que era como, bueno, no sé si justo esto está bueno, igual ahora que lo estoy pensando, contar esto, ¿no? Bueno, después me pasa qué cosa me lo dita. Pero bueno, nada, lo que decía era que fue mucho trabajo, muy difícil y había que ocuparse como de muchas cosas, pero a la vez como que había un compromiso y había una relación entre el asistente y el editor muy enriquecedora que hacía que las largas jornadas de trabajo fueran vividas como aprendizaje y como una experiencia muy buena, ¿viste? En la que el intercambio sumó mucho, y sumó mucho al proyecto también, a la obra en sí. Había una buena escucha y eso, como que se obtuvo un resultado en general como mucho mejor debido a este trabajo, ¿no? Tan en conjunto y para adelante, digamos, para mejorar la obra en sí, digamos.
Yo no sé si conté una anécdota. Digo, sí me pasó que quizás yo empecé trabajando como editor, digamos, y me pasó la necesidad de decir, bueno, la verdad que me gustaría hacer asistencia, digo, como quizás antes era el camino, digo, el camino era muy, sos asistente, después pasas a ser editor, y a mí me parece que también muchas veces cuando empezás a editar, empezás a decir, che, está bueno ver cómo otro edita. Y me parece que ser asistente te permite, digamos, ver cómo otro edita y empezar a plantearse cómo uno edita, digamos, como... Como se dan un montón de situaciones que quizás ahora mismo con las asociaciones empieza a conversarse un poco ciertas cuestiones de métodos, de trabajo, pero nunca es tan fuerte como cuando estás en la isla con otro editor, cuando estás viendo cómo edita un editor que tiene más experiencia, te nutre muchísimo y que está buenísimo. Digamos, sin dejar de lado que también uno tiene que hacer su inversión de aprender de técnica y hacerse cargo de su rol, que cada vez requiere más, pero toda esa parte de aprendizaje es muy, muy, muy nutritiva, ¿no? Me parece que te hace mejor editor, digamos, y quizás mejor persona inclusive, digamos, en el sentido de que empezás a vincularte y relacionarte con otro en lo mismo, y me parece que eso está buenísimo.
La verdad que lo que dijeron todos es muy lindo. Mi experiencia es que pude trabajar con asistentes, la verdad que eran de trabajar y de divertirse, y también y hasta llegar a compenetrarse con si era un documental, la historia del documental, si nos parecía que era emocionalmente fuerte, si nos parecía que no había sutilezas, decirlo, desahogarnos, me parece que es súper genial eso, lo rescato. Después, bueno, no sé si es una anécdota para que quede, pero como conté, cuando empecé trabajaba en Fox y era asistente, había mucho trabajo, muchos editores trabajando de día, en turno de mañana, en turno de tarde, entonces solo quedaban disponibles turno de noche, que eran de 12 a 6 de la mañana. Y cuando empecé, era un trabajo súper serio y yo no lo podía creer dónde estaba, que tenía una isla y un hábitat original y todo. Y entonces yo llegaba y me encerraba en mi isla y no salía hasta las 6 de la mañana, porque, digamos, me parece... Como pensaba que había cámaras y que, bueno, yo tenía que trabajar ahí y a la vez está vacío el lugar a la noche, entonces mi idea era que estaba yo solo. Hasta que un día, nada, en un momento voy a hacerme café o vuelvo del baño y el cagazo que me pegué, porque había otro asistente que estaba saliendo del mismo lugar y los dos gritamos y nada... y ahí supe que tenía un compañero de trabajo. Y fue interesante porque a partir de ahí, aunque estaba de noche, pude socializar o podíamos conversar de qué teníamos que hacer, cómo lo hacíamos y tal. Nada, el primer trabajo a distancia.
Muy buena la anécdota.
Y sí, y porque también, no sé si esto entra o no, pero es como que le pasa al editor y al asistente quizás también en una estructura así grande, digamos que a veces si vos vas a un lugar, vos como freelance o por primera vez, es difícil socializar, digamos. Quizás ya hay una mesa en almuerzo donde todos conversan, donde todos se cuentan anécdotas, donde ya hay códigos. Y bueno, hay que dar ese paso y ponerse a conversar con los demás y hacerse amigos. Es parte de eso. Uno a veces labura tanto tiempo solo que se acostumbra a no tener compañeros de trabajo. Es algo muy lindo.
Muy bien. Bueno, les quiero agradecer a todos por participar en este podcast y la verdad es que estuvo muy bueno. Espero que a los oyentes les guste. Y bueno, muchas gracias.
Bueno, gracias a todos, Marina.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, volvimos luego de esta charla con los chicos sobre asistente de montaje. La verdad que estuvo muy, muy, muy interesante. Y antes de cerrar, me gustaría que cuentes cómo viene EDA Presenta.
Bien, EDA Presenta tuvo la primera función en marzo y ahora en abril, el 27 de abril, nosotros siempre intentamos dar una película ficción, un documental, a veces no nos sale, pero siempre intentamos ir una y una, ir pimponeando entre los dos géneros. Intercalando, sí, vamos intercalando entre una y otra. Y la próxima película, el 27 de abril a las 8:30 de la noche en Club Cultural Matienzo, vamos a dar Guido Models, que es un documental bastante interesante de Julieta Sanz, en el cual ella es la directora y también fue parte, participó muy, muy intensamente en la parte de edición de la película. En el cual, bueno, ella, la película ganó un premio en Tucumán, en el Festival de Cine Tucumán. EDA le dio un premio al mejor montaje, por lo cual, bueno, va a ser un honor que venga y va a ser muy divertido también. La película es muy linda, es como muestra otra realidad posible en las villas y en los barrios carenciados. Y bueno, es eso. Vamos 8:30 de la noche en Club Cultural Matienzo el 27 de abril, el último miércoles de cada mes.
Perfecto, buenísimo. Bien. Entonces, bueno, cualquier detalle o comentario pueden dejarlo en la parte de comentarios de iVoox, si lo encuentran en iTunes, en iTunes, y si no, pueden chequear, además del podcast, la parte de EDA Presenta en la página de EDA, que es edaeditores.org. Bueno, ese, nos estaremos oyendo el próximo podcast.
Excelente, ahí nos vemos.
Ahí nos vemos, un saludo.
Un abrazo, chau.
In the water that we made, I'm holding your the shore with our collars pulled up tight.